Bueno, habrán visto seguramente con mucho temor cómo vimos un temporal muy importante, un fenómeno muy importante en Bahía Blanca y en toda la zona de influencia. Después se fue trasladando Capital Federal con caídas de árboles, caída de postes, cables y demás. Sumado a que esto, bueno, en algún punto ya lo hemos vivido aquí en Mendoza en su momento. Calor extremo como el del otro día, 43 grados 9 décimas fue la máxima en la ciudad de Mendoza, que está pasando con ese tiempo loco al que le echamos la culpa de buena parte de las cosas. Vamos a charlarlo con Cindy Fernández, meteoróloga y vocera del Servicio Meteorológico Nacional. ¿Cómo estás, Cindy? Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días para todos.
Bueno, muchas gracias por atendernos. Cindy, ¿todo esto lo explica el niño o la niña o ahí hay otras cosas que hay que entender también?
Hay muchas cosas que hay que entender. Argentina está en una región del mundo y tiene un territorio tan amplio que hace que los fenómenos meteorológicos, digamos, que suelen generar daños o víctimas, no sean fenómenos raros. Nosotros tenemos todo tipo de fenómenos meteorológicos extremos. Los hemos tenido siempre. ¿Sí? Lo que pasa es que estos fenómenos meteorológicos extremos, hablemos del calor extremo, hablemos de las tormentas, hablemos de las inundaciones, hablemos de tornados incluso, no son fenómenos que ocurren todas las semanas, son fenómenos que ocurren cada cierto tiempo, ¿sí? Incluso algunos tienen una periodicidad, o sea, ocurren cada más de una década. Uh-huh. Lo que hace, por ejemplo, el cambio climático es hacer que este tipo de eventos ocurran cada menos cantidad de tiempo. Quizás tampoco todos los años, pero si antes ocurrían cada 10, 15 años, capaz que ahora ocurren una vez cada 5 años. Y si además le sumamos los efectos de El Niño, como por ejemplo estamos teniendo en este momento, hace que este verano en particular sea aún más probable tener este tipo de eventos, ¿sí?
Bien. ¿Y eso significa que va a aumentar la periodicidad de ese tipo de eventos o eso se viene sosteniendo?
Lo que eso significa es que, por ejemplo, El Niño en nuestra zona, en todo lo que es el centro-oeste y el noreste de Argentina, predispone las condiciones para que tengamos más cantidad de tormentas severas, más cantidad de eventos de lluvias extremas. Entonces, este año en particular, quiere decir que a este tipo de fenómenos tenemos que estar más atentos y que de antemano nos tenemos que preparar, porque es mucho más probable que un evento de esto nos toque este año que otro año en particular. No sé si esto responde tu consulta.
Sí, sí. Y vamos a ir viendo fenómenos más fuertes, más virulentos cada vez, o no?
Sí, está de ya hay muchísimos estudios hechos al respecto y esos estudios son contundentes en que los eventos meteorológicos extremos no solamente ocurren más seguidos, sino que se hacen cada vez más intensos y están aumentando su intensidad. Vuelvo a repetir, cuando hablamos de eventos meteorológicos extremos hablamos de todos los eventos meteorológicos, desde las lluvias torrenciales, desde, no sé, la ocurrencia de tormentas que generan ráfagas de viento destructivas o incluso de las propias olas de calor. Hasta nadie quiere ir muy lejos. El verano pasado tuvimos una cantidad de olas de calor nunca vistos en nuestro país. ¿Sí? Entonces, el cambio climático está haciendo no solamente que ocurran más seguidos, sino que además sean cada vez más intensos, que perduren durante más tiempo, que se alcancen valores cada vez más altos. Y muchos eventos, como por ejemplo las olas de calor, también lo que se está viendo en los últimos años, que afectan cada vez a zonas mucho más amplias. Claro. Eso, o sea, afectan cada vez a más provincias. Eso también implica que afecta cada vez a mayor cantidad de población. Por eso es importante entender qué es lo que está pasando y empezar a adaptarnos a esta realidad tanto que están ocurriendo ahora en el presente y que además se va a profundizar en el futuro.
Ahora, Cindy, sin querer meterte en política, sino hablando solamente de estos fenómenos, hay algo que desde los estados, imagino con mayor fuerza que desde cada uno de los particulares, uno pueda hacer para morigerar este tipo de cuestiones. Estamos viendo cómo se dio la cumbre climática y demás, pero tenemos un contexto político en donde el Ejecutivo, o al menos la cabeza del Ejecutivo, no cree en el cambio climático, con lo cual es posible pensar que no va a destinar demasiados esfuerzos a eso.
Bueno, ahí la palabra clave es no cree. O sea, el cambio climático no es una creencia. Hay datos, hay evidencia. O sea, vos podés creer o no creer, es la religión, por ejemplo. El cambio climático es una realidad. Hay datos desde hace un montón de años, se viene midiendo y hay evidencias por todos lados. O sea, no es una cuestión de creer. O sea, a ver, ¿podés creer o no creer? Hay fenómenos meteorológicos que vienen ocurriendo que son cada vez más extremos. Entonces, más allá de entrar en la discusión de cambio climático o no cambio climático, es importante que los gobiernos entiendan que tenemos que adaptarnos, ¿sí? Después discutimos la causa. Hay que adaptarse, entonces hay que empezar a pensar en ciudades, en actividades, en una sociedad mejor preparada, mejor capacitada para responder a cada uno de estos eventos meteorológicos. Después, desde lo que vos decís de cómo empezar a mitigar el cambio climático, bueno, acá está la cuestión de la creencia que vos mencionabas. ¿Cuál es la causa? La ciencia es clara al respecto, es la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, de alguna manera tenemos que cambiar la manera en que la sociedad produce y consume para generar procesos que emitan menor cantidad de gases de efecto invernadero. La principal fuente de gases de efecto invernadero es la energía, lo que es el uso de combustibles fósiles, de gas, de carbón. Uh-huh. ¿Sí? Eso es la principal fuente de gases de efecto invernadero. Entonces, desde los estados hay que pensar políticas para que la cantidad de gases de efecto invernadero que producimos sea cada vez menor. Y ahí esas cuestiones son las que se discuten en estas cumbres como la que vos mencionabas recién de la COP.
Claro. Bueno, sin ir más lejos, ayer varios países de la Unión Europea firmaron un nuevo acuerdo, ¿no?, en el que se comprometen a eliminar las plantas de energía que produce dióxido de carbono para el 2025. Y esto mismo es lo que el diputado Romo ayer deliraba un poco con que son excusas o un cuento, dijo él, para prohibir actividades productivas. Y de la mano de eso, Cindy...
Déjame aclarar una cosa. Sí. Estas políticas, esto de decir no más el carbón, no más gas, no más petróleo, no es prohibir, es cambiar la forma en que lo hacemos. Uh-huh. ¿Sí? No se prohíben, lo podés seguir haciendo, solamente que tenés que buscar otra manera de hacerlo.
Uh-huh. ¿Y cómo ves vos a la ciudadanía en general receptando estas modificaciones? Porque mientras ocurría el temporal en Bahía Blanca y buena parte de la ciudad de Buenos Aires, acá en Mendoza teníamos 43 grados, en San Juan 46, viento sonda, irrespirable estaba. Y lo cuento a modo anécdota, pero yo estaba con un grupo de gente que, ay, hoy iba a estar lindo para ir a la pile, y yo que estoy siempre con la app del servicio meteorológico en la mano, y es como, no, chicas, qué pile, esto va a ser un golpe de calor, hay que guardarse la exposición a los rayos UV, y por ahí hay gente que no dimensiona tanto los fenómenos, incluso los que están preavisados. ¿Vos cómo crees que esto se puede ir tomando en la sociedad, que estamos frente a una emergencia?
Sí, o sea, creo que todas estas situaciones de, por ejemplo, el calor que hubo en San Juan y Mendoza, o estos eventos severos, que vuelvo a repetir, no es que son raros en nuestro país, pero esta vez por haber afectado a dos de las principales ciudades de la provincia de Buenos Aires, tuvo mucha exposición mediática. Creo que estas situaciones, estas lamentables situaciones, se pueden aprovechar para generar una mayor educación y concientización sobre los fenómenos meteorológicos que tenemos y sobre cómo nos tenemos, o sea, que realmente tenemos que prestarle atención. Sin ir más lejos, o sea, lo que quedó en evidencia a lo largo de estos eventos es que vos recién hablabas de que tenías la app del SMN. Bueno, la mayoría de la gente no estaba ni siquiera enterada de la app, a pesar de todas las campañas que se han hecho. Y nos pasó que la mayoría de los medios de comunicación se comunicaron con el servicio porque se dieron cuenta de que en realidad no entendían los alertas meteorológicos y nunca se habían preocupado por entenderlo. Uh-huh. Y ahora se dieron cuenta de que eso lo deberíamos entender porque lo tenemos que comunicar bien, ¿sí? Entonces, creo que ahí la información meteorológica está, es precisa, es oportuna, o sea, se emite en tiempo y en forma. Tenemos un montón de información y nos queda como tarea es educarnos, ¿sí? Educarnos para que podamos tomar decisiones, para que podamos prepararnos y para que la próxima vez que tengamos uno de estos eventos, porque lo vamos a tener, no tengamos que estar lamentando tantos daños y no tengamos que estar lamentando víctimas.
Uh-huh. Clarísimo. Algún que otro funcionario también me parece que tiene que prestarle un poco más atención a la app, ¿no?
Sí, hubo algunas situaciones que fueron realmente preocupantes, por no llamarlos de otra manera.
Sí, ofensivas también con el trabajo de ustedes.
Sí. No fue lo más acertado eso.
Gracias, Cindy. Un saludo y buen fin de año.
Gracias, buen fin de año para todos.
Gracias, hasta luego.
Cindy Fernández, la meteoróloga y vocera del Servicio Meteorológico Nacional, ¿no?